Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Interrumpimos hoy nuestras meditaciones sobre las siete palabras, aunque no vamos a marcharnos muy lejos. Pasado mañana es Domingo de Ramos y entraremos en la Semana Santa, en esta Semana Santa tan misteriosa que nos tenía preparada el Señor para este año 2020. ¿Quién lo iba a decir el 1 de enero? Antiguamente, en este día, viernes de la quinta semana de Cuaresma, se celebraba el Viernes de Dolores. Recientemente la fiesta se trasladó al 15 de septiembre, después de la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz, pero en España especialmente muchas familias han seguido celebrando en este día el Santo de las Dolores y de las Lolas. Digo han seguido en pasado porque cada vez hay menos. Yo hace mucho tiempo, no recuerdo, en 25 años de sacerdocio, no recuerdo haber bautizado a ninguna María Dolores. Es un signo, ¿verdad?, de esta generación nuestra, en la que todo lo que tenga relación con el dolor prefiere darle la espalda, no lo quiere afrontar. Parece que llamar a una niña María Dolores fuera un mal augurio, cuando es no entender que se refiere a los dolores de la Virgen, que nosotros no somos adoradores del dolor, pero se refiere a los dolores de la Virgen, que son los dolores que hacen dulces los dolores nuestros. Es un enorme realismo tener una hija y llamarla María Dolores. Poner el María junto al Dolores es endulzar el dolor. Y es entender que todos sufrimos, que en esta vida el dolor va a estar siempre presente, pero que poniendo al lado el dulce nombre de María, el dolor se endulza y se convierte en amor. Pero bueno, explicar esto a muchos matrimonios que tienen una hija pequeña e intentar explicarles que el nombre de María Dolores es un nombre precioso, en muchos casos es misión imposible. Meditar sobre los dolores de María, que los meditamos desde luego al pie de la cruz, por eso digo que no nos vamos muy lejos, pero es meditar sobre esa conexión preciosa que hay entre el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. El dolor de María no es un dolor físico, ni derivado de alguna enfermedad. El dolor de María es de los dolores más fuertes que se pueden soportar en esta vida, que son los dolores del corazón, que son más fuertes que los físicos. Y meditamos, por tanto, porque ese dolor de María no tiene nada propio. Todo lo que hay en María es de Jesús. Y esto es la grandeza de la Virgen Santísima, de la esclava del Señor. No hay nada propio en ella. Ella es puro reflejo de su Hijo. Por eso meditamos esa conexión entre el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús, que tiene una base humana, que seguro que os es muy familiar a todos, que es la unión invisible que siempre hay entre el corazón de una madre y el corazón de un hijo. Quienes estáis ahora rezando con nosotros y sois madres, sabéis muy bien lo que es ese vínculo invisible que os une al corazón de vuestros hijos. Una madre sabe todo del hijo, aunque el hijo no le diga nada. Hay como una conexión interior, de tal manera que el hijo a veces entra en casa a las 8 de la tarde y la madre le mira la cara y le dice, a ti te pasa algo. Que no, mamá, que no me pasa nada. Que no me engañes, que te conozco como si te hubiera parido. No como si te hubiera parido, porque te he parido. A mí no me puedes engañar, te pasa algo. Y al final el hijo le dice, y le cuenta, ¿verdad? O se escapa. Que también hay otros que cuando se ven descubiertos por la madre se encierran en su habitación. Otras veces os cuento cosas que yo he visto, que he oído, vamos, y que se lo he oído a las personas a quienes les ha pasado. Una madre que de repente a las 4 de la madrugada se despierta sobresaltada, pero ¿qué pasa? A mi hijo le ha pasado algo. Y era verdad. Y a su hijo le había pasado algo, y no algo bueno, precisamente. A ese hijo suyo que había salido de fiesta toda la noche. Y la madre se despierta a las 4 de la madrugada, algo le ha pasado a mi hijo. Eso existe, eso va más allá de los genes. He escuchado a una madre que tenía a su hijo lejos de casa y decir, me duele mi hijo, algo le está pasando, me duele mi hijo. Y sí, era verdad, sí. ¿Cómo sufrís las mamás por vuestros hijos adolescentes cuando vuestros hijos se alejan de Dios o cuando veis que se encierran en sí mismos o cuando veis que van por el mal camino? ¿Cómo sufrís? Perdonadme los papás, pero sé que sufrís más las mamás que los papás. Y a veces, como no sepáis controlar ese dolor, tenéis que tener cuidado porque acabaréis controlando a vuestros hijos demasiado. Pero sé que sufrís mucho las mamás. Bueno, pues esa conexión interior que hay siempre entre el corazón de una madre y el corazón de un hijo es la base humana de la comunión interior que había entre el Inmaculado Corazón de María, ese corazón limpísimo, libre de todo egoísmo, y el Sacratísimo Corazón de Jesús. ¿Os lo explico? Con una imagen, una guitarra. Una guitarra tiene seis cuerdas y detrás de las cuerdas tiene una caja de resonancia que es la que recoge el sonido de las cuerdas y lo lanza hacia afuera. Bueno, pues Jesús y María forman una guitarra preciosa y perfecta. El Sagrado Corazón de Jesús son las seis cuerdas de esa guitarra. Es el que marca los sonidos. Y el Inmaculado Corazón de María recoge todos esos sentimientos del corazón de Jesús. Por eso dice San Lucas dos veces que María lo guardaba todo en el corazón, lo recoge y lo entrega al mundo. El corazón de María es caja de resonancia de los sentimientos de Cristo. En esto es diferente de los nuestros. Muchas veces nuestros corazones son caja de resonancia de nuestras manías, de nuestros enfados o de nuestros caprichos o de nuestras pequeñas alegrías sin importancia. Pero el corazón de María está completamente limpio de todo egoísmo. Por ella especialmente y por muchos santos, dice el Señor en las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Limpio de corazón es aquel que a semejanza de la Virgen Santísima ya no tiene en su corazón lugar más que para los sentimientos de Cristo. Y por eso es otro Cristo. Limpios de corazón son las almas castas, porque en su corazón ya no hay lugar para la lujuria ni para el egoísmo, solamente para los amores divinos. Y cuando una persona casta ama a otra, la ama como la ama el propio Dios. ¡Qué preciosa virtud la castidad! Que brilla en los ojos. Las personas castas tienen los ojos limpios, ojos capaces de ver a Dios, como San Juan, que siempre se mostró como un digno hijo de la Virgen María. Por eso en la cruz fue el primero en escuchar aquella palabra: ahí tienes a tu madre. Esa conexión entre el corazón de Jesús y el de María se muestra poco después ya de la Anunciación. Cuando la Virgen Santísima va a visitar a Isabel, lo que lleva dentro del vientre es lo que lleva en el corazón. Tenía la Virgen a Jesús dentro del vientre y ya los latidos del corazón de aquel niño que aún no había nacido llenaban el corazón de su madre. Y por eso, cuando María, después de aquellos años de silencio, abre la boca, entona el Magnificat y ya está sonando la guitarra. En este caso no son dolores lo que entona, ¿eh? Todavía no ha llegado el tiempo del dolor. Jesús aún está en el cielo, porque el vientre de María seguía siendo el cielo de la tierra. Venía del cielo y se encerró durante 9 meses en el cielo de la tierra, que era el vientre de María. Y por eso el Magnificat es un canto de cielo. Me sorprende que haya muchos cristianos que no se sepan de memoria el Magnificat. Igual que nos sabemos de memoria el Padre Nuestro, porque es la oración que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, todos los cristianos deberíamos conocer de memoria el Magnífica, oración que nos ha enseñado la Virgen Santísima, y rezarlo todos los días. Los sacerdotes y quienes rezamos la liturgia de las horas, lo rezamos ya todos los días en el rezo de vísperas. Pero quienes no la rezáis, tened un momento al día para rezar el Magnífica y hacer vuestras no solo las palabras, sino también la alegría de la Virgen Santísima, que dirá: «Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador». Se alegra mi espíritu no porque me vayan las cosas bien, ni porque la gente me quiera mucho, ni porque me estén tratando bien, ni porque hoy me encuentre muy bien de salud. No, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Eso lo puede gritar uno hasta en medio de una pandemia cuando está confinado en su casita con 6 niños trotando por los pasillos. Cuando tienes en el corazón, como la Virgen tenía, los sentimientos de Cristo. Y luego, en Belén, cuando nace el niño Dios, y la Virgen Santísima lo abrazaba y lo apretaba contra su pecho. Mientras amamantaba al niño Jesús, cómo notaba los latidos de aquel corazón pequeñito y cómo esos latidos se amplificaban en el suyo y lo llenaban por completo. Y así, mientras el niño Jesús tomaba alimento del cuerpo de su madre, alimentaba el corazón de su madre con esos sentimientos de obediencia a la voluntad del Padre, de humildad, de amor por la oveja perdida, de deseos de redención para todos los hombres, y mientras el cuerpo de María se vaciaba del alimento con que era amamantado el niño Dios, el corazón inmaculado de María se llenaba con esos sentimientos preciosos con los que latía el corazón de su hijo. Qué bien lo entiende San Lucas. San Lucas tuvo que tener mucho trato con la Virgen, no tengo la menor duda. San Juan también, ¿eh? Pasa es que San Juan es silencioso y San Lucas, gracias a Dios, es evangelista. Pero cuando San Lucas dice por 2 veces María lo guardaba todo en el corazón, nos está abriendo una ventana a ese corazón inmaculado lleno de los sentimientos de Cristo precioso. Pasan 40 días desde el nacimiento del Hijo de Dios y la Virgen Santísima junto con el bendito San José lo presentan en el templo de Jerusalén. Y allí un hombre anciano, un hombre de Dios, que esperaba el consuelo de Israel, a quien le había sido prometido que no vería la muerte antes de ver al Mesías de Dios, coge al niño en brazos. La Virgen sabe, al mirarle a los ojos a Simeón, sabe que puede fiarse de él y le deja coger en brazos al niño. Y dice aquello: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel». Y luego le mira a la Virgen y le dice: este niño que es tuyo, no es tuyo, ¿eh? Este niño está puesto para que muchos caigan y se levanten. Y va a ser como bandera discutida, para que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Y le profetiza a la Virgen: «Y a ti una espada te va a atravesar el alma». La Virgen no se inquieta al escuchar eso, lo guarda también en el corazón. Sabe que no es en un anciano el que le está hablando, que es Dios quien le está hablando a través de ese anciano. Y diciendo: «Hija mía predilecta, este hijo que te he dado, que hasta ahora solo te da alegrías, llegará un día en que te dé muchos dolores. Pero no temas, que serán dolores de amor, que serán dolores dulces». Hay un poema que en la liturgia de las horas lo recitamos en Navidad, que a mí me gusta mucho, que dice, mirando al niño Jesús: «Eres niño y has amor, ¿qué farás cuando mayor?». Sí. Ahora de momento todo es alegría, pero ¿qué pasará cuando seas mayor? No mucho después de esta profecía, llega el momento de la huida a Egipto, de la persecución de Herodes. Pero no penséis que aquella huida a Egipto fue para la Santísima Virgen un dolor enorme. No lo fue. Fue un momento de abandono en la providencia, desde luego, pero ella seguía teniendo a su niño en brazos. He visto algunas imágenes, algunos cuadros, vosotros también los habréis visto, en los que se nos muestra la huida a Egipto, y va el borriquillo, José de pie, y en el borriquillo va la Virgen y el niño dormido. Como cuando estaba en la barca y soplaba aquella tormenta y Jesús dormía. En medio de la persecución el niño dormía, pero dormía en el pecho de su madre, y su madre, agarrando fuertemente y teniendo a su hijo abrazado a su pecho, no era grande el dolor que sentía. Estaba muy abandonada en la providencia, no era como nosotros. A nosotros nos viene un bichito y nos altera y nos sobresalta y nos neurotiza. A la Virgen esas contrariedades materiales no la sobresaltaban especialmente siempre que tuviera a su hijo bien abrazado. Y vosotros tenéis muy bien abrazado a Jesús, no lo soltéis. Y haced como ella, tomad ejemplo de ella. Los años que pasó en Egipto fueron también, de algún modo, años de cielo. Estaba allí con su hijo Jesús, estaba con el bendito José. Allí, pues, con muy pocas posesiones, con nada prácticamente, pero hicieron su hogar, porque el hogar está donde está el fuego, y el fuego estaba en esos corazones. El primer dolor fuerte, el primer momento en que la espada profetizada por el anciano Simeón ya clava la punta en el corazón de María y empieza a sacarle sangre, es cuando a los 12 años se le pierde el niño Jesús en el templo. Dice San Lucas que ellos, pensando que estaba en la caravana, hicieron un día de camino. Y yo no es que no crea a San Lucas, ¿cómo no le voy a creer si lo que dice es palabra de Dios? Pero quiero ir un poquito más allá. Quiero pensar, por el conocimiento que tengo de la Virgen Santísima, que ella estaba inquieta desde el principio. Ese día de camino, ella por dentro estaba ya angustiada, pero le decían que no, mujer, que no, que debe estar que debe estar ahí en el carro donde van los niños. Porque era verdad que a veces los niños iban todos juntos, aparte, pero ella ya estaba presintiendo un dolor, estaba presintiendo que su hijo estaba lejos. Esa distancia, que conforme la caravana se alejaba de Jerusalén, se hacía más grande, estaba rasgando el corazón de María. Lo que ocurre es que le decían que no pasa nada. Mira, cuando hagamos una parada ya lo verás, como vas a donde están los niños y ahí te lo encuentras jugando con los demás. Y María callaba, callaba, pero sufría, sufría, porque mi hijo no está aquí. Se detuvo la caravana al cabo de un día y fueron a buscarla, a buscarle al niño Jesús. María ya sabía que no le iba a encontrar. Al no encontrarlo entre sus parientes y conocidos, se volvieron a Jerusalén en su busca. Pero qué dolor el de la Virgen. Qué angustia, se lo dice luego a Jesús, qué angustia. El pensar que ha perdido a su hijo, el experimentar esa distancia, ese desgarro del corazón. Que sin mi hijo no soy nada, que sin mi hijo me muero, no puedo vivir sin él. Y siente que su vida se desmorona. Y tiene que encontrarlo. En el fondo es el corazón el que la guía hacia el templo de Jerusalén, porque en el corazón de María hay una brújula, que entre tinieblas, desde luego, pero la va guiando hacia el corazón de su hijo. Dios quiso que pasara por esa prueba para prepararla para otra prueba mayor. Porque nos dice San Lucas que al tercer día lo encontraron en el templo hablando con los doctores de la ley y haciéndoles preguntas, y que todos se maravillaban al escuchar sus palabras y la inteligencia de sus respuestas. Pero tenía que ser el tercer día. ¿Por qué tenía que ser el tercer día? Dios le estaba hablando, era Dios Padre y también Dios Hijo quienes estaban diciendo a la Virgen: mira, hija mía predilecta, mira, madre mía, que un día me voy a apartar de tu lado, que un día me vas a perder, pero no temas que al tercer día me vas a encontrar. Y María le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Se encara con él, ¿eh? Pues eso es su madre. Mira que tu padre y yo, angustiados, te estábamos buscando. Con qué humildad se encara con su hijo y qué lágrimas caen de sus ojos al encontrarle. Y mientras le buscaba, cómo lloraba y cómo le apretaba a José la mano, diciendo: verás cómo lo encontramos. Jesús entonces le responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que estar en la casa de mi padre? Y le estaba diciendo a su madre, y su madre lo entendió hasta donde pudo: la próxima vez que me pierdas, ya sabes dónde me encontrarás. La próxima vez que me pierdas, será que estoy en la casa de mi padre. Y al tercer día me encontrarás, porque al tercer día se abrirán las puertas de la casa de mi padre, no solamente para ti, sino para todos los hombres, que verán abiertas las puertas de la vida eterna. María abraza otra vez a su hijo, llora la madre y llora el hijo también, ¿eh? Solo tenía 12 años. Y al encontrarse con mamá y un abrazo de mamá a los 12 años, así, de una mamá angustiada, le hace llorar también al niño. Y se volvió a Nazaret, dice San Lucas, y les estaba sujeto. Y así llegamos hasta Caná, donde Jesús y María ya se entienden sin palabras. Jesús le dice aquello, creo que lo hemos considerado ya en alguna meditación anterior, le dice aquello, mujer, y le marca esa distancia, ¿verdad? ¿Qué hay entre tú y yo? ¿A nosotros qué? Todavía no ha llegado mi hora. Y la madre le mira con una mirada que el hijo se pone. Haced lo que nos diga. Y el hijo rápidamente obedece. Me encanta esa mirada. La Virgen sabe mirar así, ¿eh? Sabe mirar y te manda con los ojos, pero es que te manda con tal dulzura que te cautiva y no puedes decir que no. Y así lo hizo siempre con su hijo Jesús, desde luego que sí. Pero detrás estaba esa conexión íntima de los corazones de la madre y el hijo, ¿no? Vienen luego momentos mucho más dolorosos, la vida pública. En la vida pública, la Virgen experimenta también esa distancia con su hijo. Ella está en Nazaret, gran parte de la vida pública. Y su hijo muchas veces está en Judea, no sabe qué pasa con su hijo. Pero allí en Nazaret, nos lo cuentan en San Marcos, San Lucas, San Mateo, fue perseguida. ¿Por quién? Por su propia familia. Por los primos de Jesús, a quienes se llama hermanos, como se llama en la Escritura, a todos los familiares se les llama hermanos. Y en un momento dado incluso los primos de Jesús le dicen a la Virgen, tu hijo está loco. Tenemos que quitarlo de en medio, se ha vuelto loco, mira las noticias que nos llegan, está enajenado. Y cogen a la Virgen como rehén para llevarse a Jesús. Y cuando llegan donde está Jesús, en Cafarnaúm, hay tanta gente que no se pueden acercar. Pero van con la Virgen, la llevan de rehén. Y entonces le dicen a Jesús, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y Jesús, que sabe para lo que le buscan, que es para apartarlo de la circulación antes de que llegara su hora, no sale. Pero dice algo, un mensaje que solo la Virgen Santísima entendió. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios, el que escucha la palabra de Dios y la cumple, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando a la Virgen le dicen esto, qué paz para su corazón. Ella entendió perfectamente, no temas, madre, porque estos no son mis hermanos. Estos no escuchan la palabra de Dios, no la cumplen, pero tú que has escuchado la palabra de Dios, tú que la cumples, tú eres mi madre, tú sí eres mi madre, ellos no son mis hermanos. Y la paz vuelve otra vez al corazón de María. Fue un sobresalto grande. Tuvo que sufrir mucho en Nazaret la Virgen, con aquella familia de Jesús que le tenía tantísima envidia. Ya nos acercamos entonces al momento de la pasión. Cuando Jesús padece, la Virgen no está en Nazaret, está en Jerusalén. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó ella allí a Jerusalén? No lo sabemos. Quizá Jesús, sabiendo que se acercaba su hora, la mandó llamar. Quizá en un momento dado de la vida pública, la Virgen ya se unió a ese grupo de las santas mujeres. No lo sabemos. Yo quiero pensar, pero son cosas mías, no me hagáis caso, que Jesús, sabiendo que iba a padecer, la mandó llamar, para que estuviera cerca, para que todo aquello no le cogiera aquellas noticias a 3 días de distancia. Y allí estuvo la Virgen, quizá, junto con las santas mujeres, preparó la última cena. Y con qué sobrecogimiento fue escuchando las noticias del prendimiento de su hijo, del juicio a su hijo, cómo estaba allí a las puertas del palacio de Pilato, cómo le vio entre la gente cuando Jesús apareció en el balcón coronado de espinas, lleno de escupitajos y de golpes y de sangre, y Pilato dijo, aquí tenéis al hombre y la Virgen, este es mi hijo, ¿cómo me lo dejáis así? ¿Cómo lo encontró en el camino de la cruz? ¿Y cómo se cruzó su mirada con la de Jesús en ese camino de la cruz? Y los dos corazones se unieron fortísimamente, pero los cuerpos ya no se podían unir. Y entonces allí al pie de la cruz le dejan acercarse, porque era la madre del ejecutado, ese mínimo gesto de piedad. Y cuando a Jesús lo despojan de sus vestiduras y la ve a ella y le coge la mano y la Virgen ve el cuerpo destrozado de su hijo, abierto por todas partes, manando sangre por todas partes, llora la madre, llora el hijo, se miran, no se abrazan. Ya no es tiempo de abrazos, es tiempo de gestos mayores de amor, hasta que la muerte se convierta en el supremo gesto de amor. rescatarla de la maldición a la muerte. Y ve cómo traspasan las manos y los pies de su hijo con los clavos. Y allí, al pie de la cruz, la Virgen, esa caja de resonancia de las cuerdas de la guitarra, se convierte en un cántaro que desde abajo va recogiendo todo el dolor de su hijo por los pecados de los hombres. Y deja que ese dolor le traspase por dentro y la espada se ceba con la Virgen. Y la Virgen convierte la espada en amor. Y la herida de miseria la convierte en herida de amor, como es herida de amor en el corazón de su hijo. Y las lágrimas de la Virgen que derrama allí son más dulces que la miel y que el néctar. En esas lágrimas salen ya nuestros pecados destilados en gracia divina. Y cuando el centurión perfora el costado de Jesús, y según nos cuenta San Juan, que allí estaba abrazado a la Virgen, ese costado empieza a manar agua y sangre, ese cántaro que es ahora el corazón inmaculado de María recoge toda esa sangre. Santa Teresita del Niño Jesús, viendo al Cristo con el costado abierto, decía: que no se pierda ni una gota, que no se pierda ni una gota de esa sangre. No temas, pequeña Teresa del Niño Jesús, no se pierde ni una gota, porque es ella, la Virgen Santísima, quien la recoge toda. Y la recoge en su inmaculado corazón, que es un embalse donde la sangre del dolor de su hijo y del espíritu de su hijo y el agua de los sacramentos se recoge por entero. Y una vez que ella lo ha recogido por entero, todo ese dolor, toda esa sangre, toda esa agua, es ella quien lo distribuye a los cristianos, quien lo distribuye también a San Juan, que estaba allí el primero. Y cualquiera que recibe la gracia divina, la recibe a través de María. Ella es mediadora de todas las gracias, no lo dudéis. Cuando el sacerdote consagra, ¿quién pone el pan en las manos del sacerdote? Sino ella, que puso el pan de vida en la mesa del mundo. Todas las gracias nos vienen a través de ella. Cuando recibís la absolución del sacerdote, la absolución viene del Padre. Del Padre se la entrega al Hijo, y en el Espíritu el Hijo se lo entrega a la Madre, y la Madre la pone en las manos del sacerdote, repito, como puso a su Hijo en esta mesa inmensa del mundo. No hay gracia que no nos venga a través de la mediación dulcísima de María, porque este es el proceso de toda gracia, del Padre al Hijo, del Hijo a la Madre, de la Madre al sacerdote y del sacerdote a vosotros. Y todo ello en esa corriente de espíritu, en el Espíritu Santo. Podéis darle las gracias a la Virgen hasta porque ha amanecido. Todo viene por medio de ella. Es verdad, en otro nivel. Pero es nivel hipostático, mucho más alto que el nuestro, ¿eh? No es tiempo ahora de explicar eso, porque tenemos ya, se nos está acabando el tiempo, que cortita se nos hace esta meditación, a mí por lo menos, y tenemos que verla ahora. Cuando Nicodemo y José de Arimatea descuelgan el cuerpo de Jesús y se lo entregan a su madre, y la madre ahora sí lo abraza, abraza el cuerpo muerto y recuerda a Belén. Pero hijito mío, si así desnudito te abracé en Belén, y estaba tan limpito tu cuerpo, tan limpito, tan blanquito, y ahora mira cómo me lo devuelven, también desnudito, pero lleno de infamias, lleno de agravios, y lo abraza y llora sobre él. Hay una conexión preciosa entre la cruz y Belén, ¿eh? Jesús recita ahí, os decía, el Salmo 22, y en ese Salmo 22, que parece que está escrito al pie de la cruz, dice también: tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre, desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios. Mira la piedad y escúchalo, me tenías confiado en los pechos de mi madre. Y ahora ya no es Jesús el que se amamanta del cuerpo de María, es María la que se bebe todo el dolor que hay en ese cuerpo herido de su hijo. Contempladla a ella y contemplaréis al Señor. Virgen Santísima, consuelo de los afligidos. ¿Por qué? Porque en tu aflicción consuelas al afligido que viene a ti. Porque cuando un afligido viene a ti, tú, en tu dulce aflicción, coges el dolor de quien ha venido a ti, lo unes al tuyo y los dos gustáis el dolor dulcísimo de amor, derramado desde el costado de Cristo, y entonces no hay dolor que se pierda. Hoy la veneramos a ella, hoy felicitamos también, desde luego, a todas las dolores que celebráis hoy, vuestro santo, que sois muchas, alguna me habéis escrito, yo os estoy encomendando muchísimo, Y hoy le pedimos a la Virgen Santísima que tampoco se pierdan los dolores de nuestra vida, porque todos se los entreguemos a ella para que los una a los dolores de su Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.